Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La semana pasada no estuve aquí con vosotros haciendo el programa porque estaba en Pakistán grabando un documental dedicado a los cristianos que sufren una dura persecución. La cuestión fue accidentada porque tuve que salir precipitadamente, lo he contado ya en las últimas horas, en los últimos días. Agradezco a todos aquellos que han preguntado por ver cómo estaba. Agradezco las muestras de apoyo, pero yo no soy en ningún caso la noticia. Nosotros, los periodistas, nunca debemos ser los protagonistas de lo que sucede. Los protagonistas de lo que sucede son los que han quedado allí, son los que han quedado en Pakistán. El protagonista de esta historia es, por ejemplo, un periodista de allí, Karram Chaudhry, que me ayudó a realizar un trabajo muy difícil, porque en Pakistán, aunque aparentemente hay una democracia, en realidad hay un sistema autoritario, un pacto secreto, un estado profundo entre los islamistas y los militares, que cuenta con un servicio secreto muy potente y que intentan controlarte para que no cuentes la verdadera historia, la verdadera historia de lo que está sufriendo ese país. Bueno, pues un protagonista, una cara de lo que sucede en el país es este colega periodista, Karram Chaudhry, que por ayudarme ha tenido que declarar ya en dos ocasiones ante el servicio secreto, una el viernes y otra esta misma mañana. Interrogatorios duros, intensos, por ayudarme a contar lo que está sucediendo. Como Karram Chaudhry, hay muchos que luchan por contar el permanente acoso que sufren las minorías en Pakistán, los cristianos, los hinduistas, los ahmadíes. Los verdaderos protagonistas son personas como Anthony Nadien. Es un abogado que tuve ocasión de conocer allí. En alguno de los vídeos que he colgado en redes sociales lo presentaba.
Anthony es un auténtico héroe de la libertad y de los derechos humanos. Todos los abogados que acaban asumiendo causas de blasfemia se ponen en riesgo. Thank you, Anthony, for your work.
Este es uno de los protagonistas de la verdadera noticia. Una persona que se juega la vida. Porque cuando alguna persona es acusada falsamente con la ley de la blasfemia que rige en Pakistán, ni siquiera los abogados se atreven a defenderla, porque se exponen a que los islamistas le ataquen, le maten, porque hay grupos de abogados que ejercen presión sobre él, porque los jueces los discriminan, porque tu carrera profesional se ha acabado. Los verdaderos protagonistas son personas como Yadun, un pastor evangélico acusado por envidia de la ley de la blasfemia, que me contaba su historia.
Yadun nos cuenta que él en prisión rezaba como San Pedro y San Pablo, pidiendo la liberación. Thank you. Thank you for your witness of faith.
Yadun es una persona que, por ser fiel a aquello en lo que cree, ha perdido su casa, ha pasado tiempo en prisión y ha visto como todos le señalan esto. Es lo que fui a contar y lo que seguiré contando. La falta de libertad, el acoso, los ataques que sufren los cristianos, las niñas, 700 al año convertidas por la fuerza. Esto es lo que muchas veces no conocemos o no queremos conocer. Es lo primero, pero no lo único. Estas horas contamos las noticias. Controlado y sin avances el fuego que afecta a las localidades madrileñas de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos. Ya ha quemado más de 3.300 hectáreas, pero no ha habido que lamentar víctimas. En la tarde de COPE, la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios, Verónica Muñoz, nos contaba que esta misma tarde ya podrán volver a sus casas las últimas personas evacuadas y que ya falta poco para que quede extinguido.
Estamos con medidas un poco preventivas, eliminando los últimos focos y, bueno, pues eso nos tranquiliza porque de momento, hasta ahora, hoy parece que el día está tranquilo.
Se intensifican las protestas en Hong Kong. Decenas de manifestantes comenzaron este lunes a entrar en la sede del Consejo Legislativo de Hong Kong tras destrozar las barreras y las puertas del edificio. Eva Revenga.
Este era el momento en el que un grupo de jóvenes manifestantes armados con barras de hierro han destrozado los cristales de la sede del gobierno y han entrado en él. La marcha pacífica en el 22 aniversario de la entrega de la excolonia de Gran Bretaña se ha visto empañada por estos actos violentos que se han producido a pesar de que la presidenta de la ciudad ha suspendido el polémico proyecto de ley de extradición.
Es 1 de julio, comienzo de las vacaciones de verano para muchos. Los hoteleros anticipan una caída de turistas. Joaquín Vidmanos.
Los hoteleros reconocen la competencia de destinos como Turquía, que está tirando precios, la caída sobre todo del mercado alemán, algo menos del británico, que pasa factura a las islas. Juan Molas es el presidente de su patronal.
Se espera una buena temporada, pero no con la presión que hemos tenido en el 2018 o tuvimos en el 2017. La previsión que tenemos ahora, estamos moviéndonos en torno, depende de las zonas, ¿no? Pero en un menos, entre un menos 3 y un menos 7%, va a depender de las zonas.
La buena noticia es que el mercado nacional está fuerte. Cada vez tienen más peso, además, otros mercados alternativos con mayor volumen de gasto, como el estadounidense, el asiático, se recupera además el ruso.
Y en deportes la noticia está en Wimbledon. Luis Millán.
Victoria de Djokovic en su debut en tres sets, 6-3, 7-5 y 6-3 al alemán Kohlschreiber. Triunfo también de Feliciano López y Roberto Bautista en su debut. Ahora en juego Fernando Verdasco ante el polaco Kamil Majdzak. En fútbol, en el mercado de fichajes, hoy 1 de julio la cláusula de Griezmann baja de los 200 millones de euros a los 120. El Barça presentará a De Jong el fin de semana. La idea es dejar la apuesta de largo de Neto para la siguiente. Informa Oliveros que en el club catalán piensan en presentar al francés antes de la vuelta a los entrenamientos el 14 de julio. Más de fútbol, tras proclamarse ayer campeón de Europa Sub-21, ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope el jugador del Real Madrid, Borja Mayoral. Este era el mensaje del delantero sobre el futuro en sus clubs de los jugadores de esta selección.
Todavía son muy jóvenes, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay jugadores que no están en equipos muy grandes, pero después de este europeo yo creo que mucha gente, muchos equipos, muchos clubes se han dado cuenta del potencial que tenemos.
Y en ciclismo, Movistar ha anunciado el equipo con el que viajará al Tour. Nairo y Landa serán los líderes, Valverde y Marc Soler realizarán funciones de apoyo.
Seguimos en la tarde de COPE. Y recibimos en la tarde de COPE a la persona que seguro que puede arrojar un poco de luz sobre el embrollo de la actualidad. Juan Solo. Juan,
no
por
sé,
favor.
No sé yo, Fernando.
Danos claves de esto que no conseguimos comprender, de este día de la marmota permanente.
No creo yo que sea capaz, porque mira, tú has estado en Pakistán. Sí. Yo he estado en California. Da igual el lugar del mundo, hemos estado fuera
podemos
durante
darle la
una
al
temporada.
Mundo y estábamos cerca.
Sí. Hemos estado lejos de España y al volver. ¿Tú cómo te has encontrado este país? Igual, bueno, igual no, peor. Porque ya no estamos hablando de pactos como cuando nos fuimos, sino de repetir las elecciones. En España, tú decías, el día de la marmota, yo te digo, estamos viviendo la historia interminable. Por cierto, ¿viste tú la película de la historia interminable?
Yo leí el libro y se me quitaron las ganas.
Yo también leí el libro y luego vi la película y me pareció una de las ñoñerías más grandes que,
ya te digo,
que he visto.
Yo evité el problema.
En fin. En el libro, en la historia interminable,
sí.
La nada amenazaba con engullir el reino de fantasía. Bueno,
sí.
Esto podría pasar en España y esto, de que la nada engulla el reino de fantasía, pues también podría valer para describir lo que está pasando en Cataluña, pero hoy no vamos a darles importancia a ellos porque hemos sabido que una parte importante de votantes de Ciudadanos está decepcionada con la actitud de Albert Rivera y de su partido. Pues yo
Oye,
te lo explico.
Esto se ha convertido en un clásico ya de la tarde, ¿no?
No lo entiendo, sí. No, nuestro niño... De hecho, la gente cuando venía a la feria del libro a saludar, me decía no lo entiendo. Me parece muy bien. En fin, ¿qué ocurre? Pues que nos han hecho un follón. Rivera dice que él prometió en campaña que no apoyaría a Sánchez bajo ningún concepto.
Sí.
Pero parte de sus votantes no esperaban que cumpliera su palabra.
Ya.
No sabemos por qué. ¿Por qué? Pues porque no creen a los políticos. Ahora va, la cumple... Y despista a los votantes, dicen, pero bueno, políticos que cumplen su palabra. Claro, Nos estamos olvidando de lo que dijo el consejero de Economía de la Junta de Andalucía de Ciudadanos tras las elecciones.
Eso es un lenguaje, una forma de expresarse durante una campaña electoral.
Claro, son cosas que se dicen y tal. También dejaba claro que esto era algo, lo de no cumplir, que hacía todo Kiski.
Como tiremos de hemeroteca, y pongamos con letras mayúsculas lo que todos los líderes o futuros ministros de Economía han prometido durante la campaña electoral, le aseguro que no quedaría ni uno solo.
Claro.
Ni uno solo.
Tú mandas estos mensajes y luego ¿qué pasa? Pues que la gente dice, no, lo van a cumplir. Y al final cumplen y se lía. Bueno, vamos a dejar a los políticos y vamos a hablar de algo mucho más tétrico que ellos, pero también mucho más real. La muerte.
Claro, eso lo simplifica todo.
Vamos a escuchar, sí, sí, efectivamente, vamos con la muerte, vamos con la muerte. Ahí está. Tarde o temprano nos llega a todos nuestra hora. Ojalá sea muy tarde, pero nos llega. El tema de la muerte pues siempre genera incomodidad entre los que se quedan.
Nunca pensé que Juan solo iba a hacer un memento mori, pero...
Bueno, vale. No, vamos a ver todo lo que rodea a la parafernalia porque hay muchas personas que no saben cómo tratarlo. Os voy a contar una historia que le pasó a un amigo y yo estaba delante. Falleció su padre. Estábamos en el tanatorio. El hijo era es un tipo simpático. Y entonces viene uno... El hijo del finado. La gente le dice lo típico, te acompaño en el sentimiento, lo siento mucho. Y viene uno y le da una palmada en el hombro y dice, macho. Así empezamos mal, ¿eh? Macho, a tu padre le ha tocado el cuponazo. Y dice, ¿cómo? ¿Perdona? Y dice, que le ha tocado el cuponazo. Que dice, perdona, pero mi padre estaba enfermo de cáncer desde hace... Y dice, no, pero hoy han sacado el número, la bola, le ha tocado y para arriba. Y no puedes decir que no juegas, que todo el mundo participa en el sorteo. Y se quedó como, no sabemos cómo tratar el tema de la muerte.
Ya.
Supongo que él quería ser simpático y la lió. Pues entonces... genera mucha incomodidad, ¿no?
O sea, le dijo al hijo le había tocado el cuponazo.
A su padre. A tu padre ha tocado el cuponazo. Ha salido el número y se va para arriba.
Ya.
Esto es bastante inapropiado. Hay que medir muy bien los detalles alrededor de la muerte, del tanatorio, las flores, el ataúd y la música. La música, la elección de la música es muy importante. Tiene que ser apropiada para ese momento. He hablado con un amigo que es director de una funeraria y me ha comentado... ¿cuál es el top 3 de referentes musicales para tan dolorosa despedida? Por ejemplo, el Adagio de Albinoni. Apropiado. Que, como dato, no es de Albinoni, pero bueno, da igual. Es de un compositor italiano, se llama Remo Giazzotto y lo compuso en el 45. Lo llamó el Adagio de Albinoni y a todo el mundo se lo atribuye a Albinoni. Pues no fue. Otro referente para estos momentos terribles, dolorosos, es el Ave María de Bach. Apropiado. Y además, muy bonito. Pero la que
sobre
más...
todo en esta interpretación que nos has traído.
No he querido poner otra cantada porque ahora sí va a venir una. La que más gusta a los familiares es la Pasión, según San Mateo, también de Bach. Apropiado, perfecto, respetuoso. Ahora, ¿qué diría alguien si tuviera que despedir a su padre a ritmo de... Pues no, pues como que no. Hombre, si lo has pedido tú porque a tu padre le gustaba mucho, pero si te lo ponen sin que tú lo pidas, como que no. Y esta es la noticia. Una muchacha, una joven, pues tiene que... su padre ha fallecido... en un pueblecito de Cáceres que se llama Valencia de Alcántara y entonces pues tienen que ir desde el tanatorio hasta el cementerio. No hay transporte para la chica y pregunta al conductor de la funeraria si le puede llevar. El conductor dice que en un principio que no, pero luego dice, bueno, te llevo pero con dos condiciones. Voy a fumar y voy a poner la música que a mí me dé la gana, así, porque el juez lo ha tildado de actitud chulesca. Bueno, pues en realidad... no sabemos qué música puso el conductor a la muchacha de camino del tanatorio al cementerio, pero el juez la ha catalogado en el auto como algarabía popular. Iba escuchando una emisora española de rumba y flamenco. Claro, es un trago tener que despedir a tu padre pues a ritmo de algo como...
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Pues como que no. La chica denunció al conductor y el conductor pues ha sido despedido. No puede extrañarnos... mucho esta medida. Nos gusta la música, pero para todo hay su momento. Y yo me quiero despedir con una nota musical positiva para la gente que no sabe comportarse en cada circunstancia. Nunca debemos olvidar...
En buenos modales donde estés, no olvides las mágicas palabras, debes usarlas a donde...
Bueno, pues ya lo han visto. Juan Solo puede sorprendernos cualquier tarde. Hoy ha hecho un memento mori, recordarnos a todos que nuestros días son limitados.
Y a la vez he hablado de Ciudadanos, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, es casual.
Es una tradición, o sea, hacer comedia con la tragedia.
Pues
sí. Sí, eres un clásico,
sale,
Juan.
Bueno, lo hizo el conductor.
Una serie de recursos sobre lo conveniente que es utilizar en los funerales o no. Es un clásico esto, ¿eh?
Es un clásico.
Hay muchos funerales que acaban en chistes, ¿eh?
En fiestas, sí, hay gente que se lo pasa muy bien.
Acaba siendo ocasión de jolgorio. Gracias, Juan.
Gracias.
Pablo Díez está siguiendo con mucha atención las protestas que se suceden en Hong Kong. Recordemos que en Hong Kong rige en principio un sistema democrático, que es la China en teoría democrática y con libertades, pero que la presión de la China de Xi Jinping es cada vez más creciente sobre ese país, que eso ha provocado una serie de protestas en los últimos días, y en las últimas horas estamos viendo un asalto a la institución de legislativa por parte de los que protagonizan las protestas. Pablo, muy buenas tardes, buenas noches para ti. ¿Cuál es la última hora Hong Kong?
Hola, buenas noches, Fernando. Pues mira, te estoy hablando directamente desde el estrado del Parlamento Autónomo de Hong Kong, que ha sido asaltado esta noche por miles de personas, la mayoría jóvenes y adolescentes, que estaban protestando contra la polémica ley de extradición a China, que, como todos recordaréis, ha sido suspendida, pero no anulada. Hoy se cumplen 22 años de la devolución de Hong Kong a China por parte del Reino Unido. Una gran manifestación pacífica ha recorrido las calles, en su mayoría gente mayor con familias. Pero los jóvenes, que llevan ya un mes protestando contra esta ley y que se quejan de que el gobierno no les ha escuchado, han hecho un cerco al Parlamento y, tras varias horas de asedio, finalmente han conseguido romper las puertas de cristal, reventar las persianas metálicas y colarse dentro del edificio. Había policías antidisturbios que se han marchado, ha habido mucha pasividad policial, nadie ha actuado para que no se criticara a la policía como en las protestas del día 12 de junio, donde la gente acusa a la policía de que utilizó una fuerza excesiva. Y el hecho es que miles de personas han tomado el Parlamento, han destrozado todo lo que encontraban a su paso y ahora mismo están aquí reunidos en la Cámara de Congresos, donde se reúnen los diputados decidiendo si se van o se quedan, o si ocupan el Parlamento de Hong Kong.
Pablo, descríbenos lo que estamos viendo, lo que estás viendo, porque algunas imágenes que nos llegan de las televisiones internacionales nos hacen ver a personas con cascos, con una, pinta prácticamente de guerrilla urbana. No sé, ¿tú qué estás viendo? Cuéntanos.
Sí, sí, así es. Yo también tengo mi casco, por supuesto, llevo mis gafas, o en caso de que la policía pues nos lance spray de pimienta, la máscara también para los gases lacrimógenos, y esa es la indumentaria de los manifestantes aquí en Hong Kong. Son jóvenes, adolescentes, gente muy joven. Me he encontrado con gente que tiene 15, 16 años y que vienen a protestar porque se queja de que el gobierno no les ha escuchado y temen que finalmente se apruebe esa ley de extradición que ha sido suspendida, pero no se fían del gobierno. Va todo el mundo, por supuesto, pues pertrechado con estos cascos de albañil, van también con máscaras y con gafas, porque además de protegerse de los gases lacrimógenos y de spray pimienta, temen que sus rostros sean identificados. Nadie está dando su nombre aquí, están simplemente dando nombres de pila o apodos y no quieren que se sepan. Todos van ataviados con camisetas negras, que es el color de la protesta, y con paraguas amarillos, que es también el símbolo desde la revuelta de los paraguas del año 2014, que pedía sufragio universal y fracasó, pero sembró la simiente de esas protestas que se están repitiendo ahora en Hong Kong y que son las más graves que sufre esta ciudad desde su devolución a China hace justo hoy 22 años.
Estás en Hong Kong, Pablo, pero hay otros puntos de Asia que han sido noticia. El histórico momento, ahora nos dirá si es algo más que una foto, de Donald Trump entrando en Corea del Norte. Hay que recordar que hay una frontera, el paralelo 38, que es el que separa las dos Coreas, que es casi una frontera, la última frontera, decías tú en tu estupenda columna del diario ABC, la última frontera de la Guerra Fría. Ha visitado Trump Corea del Norte y lo explicaba de esta manera Trump esa visita.
Realmente no lo esperaba. Estaba en Japón en el G20 y dije, estoy aquí, voy a llamar al general Kim. Nos hemos reunido, cruzar la frontera ha sido un gran honor, se han hecho muchos progresos, muchas amistades, así que solo quiero dar las gracias. La gran noticia es que quiero dar las gracias.
Y estaba aquí en Osaka, en la cumbre del G20, y pensé, oye, ¿por qué no me acerco a Corea del Norte y cruzo la frontera? Es la manera particular de hacer las cosas. Vamos a ver, Pablo, ayúdanos a comprender qué ha sucedido. ¿Esto es una foto? ¿Esto es algo más que una foto?
Pues efectivamente, Fernando, estas son las cosas de Trump, ¿no? Que como estaba por aquí, por Asia, estaba en Japón, pasaba por Corea del Sur, pues llamó y dijo, oye, el domingo voy a pasar cerca de Corea del Norte, Kim, si te apetece podemos vernos en el paralelo 38. Por supuesto es una foto simbólica, es un gesto. No hay mucho contenido detrás, más allá de que se han acordado restablecer las conversaciones sobre desarme nuclear. Pero es una foto importantísima, porque hasta ahora ningún presidente de Estados Unidos había pisado suelo norcoreano. Y en Corea del Norte se adoctrinaba a la gente, sobre todo antes de que empezara el deshielo, con que Estados Unidos era el enemigo imperialista. Por lo tanto, esta es una foto muy importante, no solamente para Occidente, por lo que supone de triunfo para el presidente Trump llegar allí, sino también para los norcoreanos, que en menos de un año están viendo cómo su líder supremo, al que tienen considerado como un dios, se ha reunido tres veces con el que hasta ahora era el líder del país que odiaban desde la cuna hasta la tumba. Por lo tanto, creo que hay un proceso en marcha por parte de Corea del Norte que, en mi opinión, creo que sí que va, que quiere esta pequeña apertura, pero por supuesto, pues está la siempre difícil cuestión de las armas nucleares.
Ya, pero lo que estás diciéndonos, Pablo, es que esta foto le ha venido muy bien al líder norcoreano, Kim Jong-un.
Bueno, la foto le viene bien, pero también supone un riesgo para él porque lleva ya tres fotos con Trump.
¿Sí?
Y la de febrero acabó fracasando, pero ellos, y a pesar de que se culparon mutuamente del fracaso de la cumbre, en la propaganda norcoreana no le dijo a su pueblo que había sido un fracaso, lo vendieron como un éxito.
Ajá.
Por lo tanto, Kim Jong-un también se está metiendo en una dinámica de apertura de relaciones y convenciendo a su pueblo de que se puede tener una relación distinta con Estados Unidos. Y creo que eso es lo realmente importante, más allá del detalle. Por supuesto, es una foto histórica y quedará para los anales que Trump se haya convertido en el primer presidente que pone el pie en Corea del Norte.
Estamos oyendo de fondo a alguno de los líderes estudiantiles, ¿no?, que está dirigiéndose
efectivamente,
a sus compañeros.
Sí, porque las protestas en Hong Kong es un movimiento asambleario, no hay un líder visible y, por lo tanto, la verdad es que reina la más absoluta anarquía. La gente, yo creo que hay mucha gente, como me han contado, que ni siquiera pensaban que iban a poder ocupar el Parlamento y ahora la verdad es que no saben bien qué hacer. Hay algunos que se quieren ir porque temen que venga la policía, por supuesto, con antidisturbios. La policía ha advertido de que va a utilizar la fuerza que sea necesaria para desalojar el Parlamento, pero hay otros que quieren mantenerlo ocupado.
Bueno, pues este es Pablo M10, donde está la noticia en este momento en Asia, que es en Hong Kong, en la ocupación del Parlamento por parte de los líderes juveniles que protestan contra esa ley de extradición que permitiría a China llevarse a alguien que haya criticado el régimen. Esos líderes y esos estudiantes, esos jóvenes que luchan por mantener un Hong Kong libre y abierto. El análisis también de Pablo M10 sobre la foto histórica de Trump en Corea del Norte. Pablo, buenas tardes,
sí,
buenas noches para ti. Sí.
Fernando, y perdona que sí, sí. Que te haga una pequeña matización. En teoría, la sí. ley de extradición
sí.
dice que solamente se extraditaría a personas por delitos de sangre como crímenes o delitos violentos como violaciones con penas superiores a 7 años de cárcel.
Ya.
Pero la verdad es que aquí en Hong Kong, por supuesto, nadie se fía de ser extraditado por ese motivo o por el motivo que sea a un país como China, donde, por supuesto, los tribunales están regidos por lo que dice el régimen autoritario del Partido Comunista. Y esa es la cuestión de fondo. Por supuesto, también la pérdida de libertades y de la independencia judicial que tiene esta antigua colonia británica.
Pues aclarado queda, Pablo. Gracias.
Gracias a ti, Fernando. Hasta la próxima.
You make me this, bring me up, bring me down, play with, make me move.
Hoy ha entrado en vigor la nueva regulación del PAN, que clarifica a qué se puede llamar pan integral, que baja el IVA al pan de centeno, por ejemplo, y eso nos ha servido como pretexto, como puro pretexto, para preguntarte, ¿eres capaz de comer sin pan? ¿Qué dicen los oyentes, José Cobian?
Pues los escuchamos en el 607-150602.
Pues nada, yo resulta que llevo ya como cosa de 6, 7 años que no cato el pan. Me lo quité para dieta y demás y desde entonces no lo he vuelto a catar. Así que tan ricamente.
Son las 5 y 25 de la tarde. Este programa se abría a las 3 de la tarde. Han hecho falta 2 horas y media para que un oyente nos llame diciendo que puede vivir sin pan.
Fíjate, los hay que seleccionar muy mucho, ¿eh?
Esto puede servir para hacer un estudio, ¿eh? O sea, han hecho falta 2 horas y media.
Y a ver si no pasa otra hora y media hasta el siguiente.
A ver si acabamos la tarde y este es el único.
Que no te lo puedo prometer. Ticia nos dice que lleva sin comerlo 18 meses, pero por culpa de unos implantes y por problemas en la boca.
Ah, o sea, no es
que, diferente.
No, o sea, que lo que tiene una nostalgia.
Claro, claro, claro. Todo lo contrario a Maribel, que nos cuenta, yo como pan con todo. No sabéis lo que sufría cuando iba a casa de mi suegra y no sacaba pan con la paella.
¿Pero a quién se le ocurre, hombre, no sacaba pan con la paella? Si hay que meterse un cucharón de, o sea, un tenedor de paella y un poquito de pan.
Bueno, y Marimar tampoco puede renunciar a su ración de pan.
Yo no puedo comer sin pan. Yo tengo que limpiar. Si he comido verdura, tengo que limpiar el aceitito de la verdura. Si como un filete, el aceitito del filete. Para mí el pan es un manjar, que sea de panadería, de la que cojo siempre, y sobadito.
¿Sobadito?
Hombre, claro.
O sea, limpia el plato, lo que nos dice.
Es que esto es un vicio que tenemos muchos. Alejandro de Teruel nos dice, a ver si a alguien le pasa lo mismo que a mí. No soporto comer pan, lo he intentado muchas veces, pero no me gusta. Pero eso sí, como pille un bollo o un buen trozo de barra a media mañana, me lo voy comiendo así, en seco, sin darme cuenta.
Pero vamos a ver. No entiendo.
Dice que no le gusta en la comida. O sea, a la hora de comer no le gusta acompañar la comida con pan, pero sí.
Que le gusta comérselo solo.
Sí, eso es.
Ah.
Así, un trozo de pan solo. Monse nos dice, yo como sin pan y la salsa a cucharaditas. El único pan que pruebo es cuando le hago el bocadillo a mis hijos.
Oye, lo de la salsa a cucharaditas, que yo lo entiendo, ¿eh? Yo a veces también lo hago. Es triste, ¿eh? Pero la salsa cucharadita es triste.
Bueno, hombre, cada uno tiene su gusto.
Yo la entiendo perfectamente.
Es todo lo contrario a Marimar, que nos decía que ella rebañaba la salsa con el pan.
Salsa cucharitas. ¿Y qué más tenemos?
Pues Nacho nos cuenta que a él le entusiasma el pan, pero no tiene ningún problema en comer sin pan, nos dice. De hecho, por prescripción médica, ahora mismo estoy comiendo sin él.
O sea, que el médico le ha dicho que no coma con pan.
O sea, de momento tenemos tres mensajes.
Estará delgado el hombre.
Tenemos tres mensajes,
estará
Fernando.
Delgado. Nacho estará delgado y le habrá dicho, bueno, oye.
Tenemos tres mensajes de oyentes a los que no les gusta, que no comen pan,
sí.
Pero voluntariamente digamos que solo hay uno.
Y que han superado, digamos, el estrés postraumático que le produce no comer sin pan.
Bueno, eso ya llámalo como quieras. A ver si...
Estrés postraumático.
A ver si a lo largo de la tarde seguimos... recibiendo mensajes.
Entonces, ¿ha sido usted capaz de superar el estrés postraumático que produce comer sin pan? Contéstanos en la cuenta de Twitter @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa 607-150602, que este muchacho tan bajo que es José Cobian, que se mete un bocadillo de merienda que no se lo salta a nadie, los va a ir recogiendo y nos lo va a ir contando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En verano, pues a mí en verano me gusta perderme por los pinares del Alto Tajo, con el rugido del río de fondo, y volver a la casa de mis padres, donde están mis raíces y donde siempre está la radio encendida.
En COPE, Antonio Raiz vive el verano contigo en Mediodía.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 1 a 3 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A bordo del transbordador espacial, aproximándonos a nuestro destino en 3, 2, 1.
Estamos a puntito de sumergir los pies en un increíble mar turquesa. ¡Qué momento más emocionante! Misión La Tierra, porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo. Nautalia Viajes, las vueltas dan mucha vida.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Date prisa, que se acaba la primera línea de playa.
Tranquila, la carretera está despejada. Mi nuevo Samsung lo sabe todo. Ven al campo y llévate el Samsung A10 de 6,2 pulgadas, 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento por solo 159 euros. Y disfruta de vacaciones en primera fila.
Te esperamos en Alcampo.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004. Dúchate.es.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999. Cope Madrid.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cope, estar informado.
Estamos ya a 1 de julio, hemos tenido ya los primeros incendios y no ha sido una primavera especialmente lluviosa. La sequía afecta ya a 1 millón de hectáreas de cereal y amenaza a olivares y viñedos. La sequía se va a llevar esta campaña por delante más del 40% de producciones de cereal, de las producciones de cereal previstas. Vamos a hablar con la persona que quizá más sepa de agua en España, o una de las que más sabe de agua y de cómo afrontar el problema de la sequía, que es Alberto Garrido, vicerrector de Calidad y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Garrido, muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Profesor, díganos, ¿cómo es de grave la sequía que tenemos ya en este momento?
Bueno, yo creo que es una sequía dentro de lo que es una sequía que se puede vivir en la península, bastante normal. Es grave en el sentido de que por ejemplo las temperaturas que hemos alcanzado ahora pues son muy extremas, pero puede haber muchos años secos y diría que uno de cada 5, uno de cada 6 o uno de cada 7 puede ser como el que estamos teniendo este año. Por lo tanto, es un año seco, pero no es un año extremadamente seco.
O sea, es una sequía importante, pero es una sequía habitual en la península ibérica.
Sí, sí. Ya. Podemos decir que hay, ya digo, uno de cada cinco, uno de cada seis puede ser como el que estamos teniendo este año.
Hemos sufrido importantes sequías. Yo recuerdo, por ejemplo, la de los años 90 fue, no, usted me dirá, pero sí, quizá una de las sequías, al menos en mi memoria, más relevantes que hemos tenido, ¿no?
Sí.
Estamos lejos de eso todavía, ¿no?
Bueno, la de los 90, todos la tenemos en la memoria porque fueron tres años consecutivos de sequía. Entonces, claro, los efectos de un año se añaden los de otro y de los de un tercero. Por lo tanto, fue extrema porque acumulamos tres años consecutivos de baja precipitación. Ahora hemos tenido un año seco, un año meteorológico seco, y por lo tanto bajan las producciones de secano, usted lo ha dicho, los cereales, el olivar, todos los cultivos de secano lo van a sufrir. El problema será el año que viene y el siguiente, pero todavía no sabemos cómo será, claro.
Decía yo que esta campaña de cereal vamos a tener un 40% de producción menos por la falta de agua. Yo le he leído a usted en algún artículo que, bueno, es una cosa seria, pero que en una situación como esta, donde se pierde cosecha de cereal, el agua se puede importar. ¿Qué es eso de importar agua?
Bueno, vamos a ver, cuando usted dice que vamos a perder un 40%,
sí,
no sabemos si está un 40%, pero es posible que esté en ese orden de magnitud.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Que España necesita importar a lo mejor 8 o 9 millones de toneladas de grano.
Sí.
Normalmente en una media producimos 24, 26, pues este año a lo mejor producimos 18 millones, 17, nos faltan 7, 8 millones de toneladas. ¿Qué vamos a importar automáticamente? Sin que nadie lo tenga que decir. Eso es el mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que por cada tonelada de trigo que vamos a importar, es como si hubiéramos generado pues 1 millón de litros de agua, es decir, las proporciones de 1 a 1000. Es eso que le llamamos agua virtual, el agua que nos ha faltado de lluvia en esta primavera seca, pues la suplimos con ese concepto de importación de agua virtual, que es a través de los granos que importamos pues de Argentina, de Inglaterra, de Rusia, de donde, de Canadá, de donde sea, y que cubrimos la producción que nos falta para nuestra economía.
Tradicionalmente, en este debate sobre la sequía y sobre el uso del agua, hay una posición que es la que culpabiliza al campo, que utilizamos demasiada agua para regar, que eso provoca que pueda haber desabastecimiento. ¿Esa posición tiene justificación científica?
Ninguna justificación. En primer lugar, el regadío está utilizando menos agua que hace 15, 20 años. Eso no es una gran cantidad disminuida, pero ha disminuido. Eso está demostradísimo y yo tengo los datos y los he estudiado hace poco precisamente en un artículo sobre esta cuestión. Por lo tanto, cada vez se usa menos en el regadío. En segundo lugar, tenemos unos sistemas de gestión del agua en las cuencas que previenen que nunca falte agua para los abastecimientos por causa del uso del agua del regadío. Es decir, que en el momento en que las cuencas, los embalses, las reservas empiezan a estar en posiciones intermedias, lo primero que se recorta es el agua que los regantes pueden utilizar. Por lo tanto, no se puede decir que el regadío sea responsable de que falte el agua a ningún abastecimiento. Eso ocurrió en los años 90, ¿eh? Y por eso aprendimos mucho.
Ah, claro, tengo que decirlo. Claro. O sea, que repetimos cosas que ya no son como antes.
Eso es. No, eso fue una lección muy traumática. Y por eso pues el país aprendió y todos cambiamos y se hicieron cambios normativos, se hicieron cambios técnicos, y lo que ocurrió en los 90 no puede volver a ocurrir nunca más en España.
En algún momento, por ejemplo, en aquella sequía hubo problemas, quiero recordar, en Sevilla, por ejemplo, de abastecimiento de ciudad.
Me acuerdo perfectamente.
¿Eso nos puede pasar ahora? O sea,
No.
¿Por qué?
No, pues porque yo recuerdo, porque hice mi tesis doctoral en aquella época precisamente con los usos del agua de los años 90 en la cuenca del Guadalquivir, pues porque en aquel año, por ejemplo, en el año 94,
¿sí?,
se dedicó para el riego del arroz casi toda la cantidad de agua que Sevilla necesita en un año. Por lo tanto, en lugar de priorizar los usos de las ciudades como Sevilla y otras, pues se decidió que los regantes del Bajo Guadalquivir tuvieran su agua para riego, y eso este año, o sea, ahora no se haría en ningún caso y no se puede hacer realmente.
O sea, aquello fue un error del que hemos aprendido.
Sí, sin ninguna duda, aprendimos traumáticamente.
Vamos a ver, está luego el debate sobre los trasvases, que lógicamente depende de qué lado te caiga, o sea, si estás en el lado del Tajo, pues tienes una posición, si estás en el lado del Segura tienes otra posición. Sí. En este momento, ¿el sistema de trasvases que tenemos en España es un buen sistema, es razonable, funciona, habría que cambiarlo?
Bueno, es un tema muy, muy, muy complicado, muy delicado, sobre el que se lleva discutiendo muchísimos años, escribiendo muchísimo, y yo creo que hay una realidad, y eso es incuestionable, y es que la cuenca alta del Tajo pues cada vez tiene menos recursos que se puede trasvasar. Hay otro dato. Quiero poner en la mesa dos datos más. Uno, que el que acabo de decir, que hay menos agua disponible para poder trasvasar, porque no olvidemos que la toma del trasvase Tajo Segura es en la parte alta de la cuenca del Tajo, por lo tanto, lo que lleva más abajo, por ejemplo, en Gredos, pues ese agua no la podemos trasvasar. Tiene que ser en la cuenca alta del Tajo. En segundo lugar, el agua en la cuenca del Segura es muy productiva, tiene una economía importantísima de empleos, eso nadie lo duda. Y es una realidad económica, social, que no podemos dejar de lado. Y en tercer lugar, también sabemos que la cuenca media del Tajo necesita más agua, porque es una cuenca que está sobreexplotada, porque recoge todas las aguas de Madrid, no digo la ciudad, sino casi de toda la comunidad autónoma. Por lo tanto, pues se tiene una presión enorme y de cantidad y de calidad. Y ese triple dato, esa triple realidad, pues tenemos que habilitar un sistema para resolverlo. Por lo tanto, en el pasado ha podido ser un buen sistema, ahora hay que revisarlo. Ya. Y tienen que ser los políticos los que, con las evidencias científicas que cuenten, pues los que definan el nuevo marco futuro.
Otra polémica es la de las desaladoras. Hubo un tiempo en el que se decía más desaladoras, menos trasvase, más trasvase, menos desaladoras. Sí. ¿Tenemos desaladoras suficientes o no?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que tenemos desaladoras y yo no sé ahora mismo si se está desarrollando alguna nueva, pero creo que tenemos mucha capacidad de desalación, irá aumentando. Y el problema aquí es que tiene que haber alguien que lo pague esto.
Claro.
Yo creo que ahora mismo tenemos un buen parque de desaladoras y posiblemente vaya aumentando, pero a lo mejor estamos ya en una fase de crecimiento más plano.
Ya.
El grueso ya se realizó.
Alguien que lo pague. El problema es que los españoles estamos acostumbrados, poco acostumbrados a pagar el agua, profesor.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que somos un país que estamos acostumbrados a pagar por el agua. Lo que pasa es que el agua desalada, para un uso agrícola, es un agua cara, un agua que va a producir un impacto en los agricultores, incluso en los agricultores que son más productivos. Por lo tanto, pues se entiende que los productores pues tengan preocupación con tener que pagar el agua al coste de la desalación, que es un agua muy cara. Para los ciudadanos urbanos no es un sobrecoste muy significativo, lo es en parte, pero no es muy significativo. Pero evidentemente para un agricultor que tenga que pagar un agua tres veces más de lo que paga, pues eso le va a producir un impacto en su rentabilidad. Pero yo creo que ya se tiene esa concepción clara y se acepta que poco a poco irán pagándola más.
Las aguas subterráneas son importantes. ¿Cómo están? ¿Hemos sobreexplotado, haciendo demasiados pozos, no teniendo cuidado de ellas?
Bueno, yo creo que tenemos una España tan plural que yo ahí he trabajado tanto con grandísimos hidrogeólogos españoles como el profesor Custodio, el profesor Llamas, llevo tantos años trabajando con ellos que el mensaje que hay que dar es que tenemos mucha pluralidad. Hay acuíferos pequeños en el litoral mediterráneo que no se van a recuperar nunca o que se necesitarían 150 años, es decir, que esos están ya muertos.
Ajá.
Son normalmente unidades pequeñas. Tenemos también unidades mucho más grandes, con mucha más capacidad de recuperación. En general creo que se ha ido mejorando, pero es muy variable, ¿eh? Nos encontramos con casos como, por ejemplo, el de la Mancha Oriental, que es un acuífero bastante bien gestionado y muy grande, también es tradicional y uno de los más pioneros del Bajo Llobregat, en Barcelona. Y hay casos de muy buena gestión y otros casos de peor gestión y otros casos pues que ya están muertos, digamos, han sido sobreexplotados, desalinizados, ya no se pueden volver a utilizar. O sea que, bueno, se ha mejorado mucho, pero evidentemente arrastramos también los errores de los últimos 30 años.
¿Cuál es la agenda urgente para bueno, sabiendo que somos un país seco, que no es raro que tengamos sequías como las que estamos sufriendo, ¿cuál es la agenda más urgente?
Pues yo creo que es clarísimo. La agenda urgente es depurar mejor las aguas.
La depuración, es el problema.
Yo creo que ese es el problema, porque, claro, agua física no vamos a crear más. Es decir, es la que hay. Y además sabemos que poco a poco cada vez hay menos. Y no es porque llueva menos, que podría ser que lloviera menos, sino que al ser el clima más templado, pues hay más evaporación, por lo tanto escurre menos agua. Eso es una realidad que ya nadie cuestiona. Es decir, que puede estar lloviendo lo mismo, pero como el clima es más caliente, hay más evaporación, escurre menos agua, por lo tanto tenemos menos agua en los ríos y en los acuíferos. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues el agua que utilizamos, pues devolverla a la cuenca en unas condiciones mejores. Yeah. Y eso pues ya se sabe, es un problema diagnosticado. Los gobiernos este y el anterior pues ya lo tienen calculado y ahí pues hay que invertir muchísimo dinero para poder depurar al nivel que necesitamos.
O sea, que el agua, las aguas residuales o las aguas que hemos utilizado, hay que tratarlas.
Y eso, por ejemplo, permitiría una cosa que ya, por ejemplo, en el litoral se hace, que es que los regantes utilicen aguas recuperadas, regeneradas. Sí. Tenemos mucho potencial para que los regantes utilicen aguas regeneradas. Hace poco leía que en la cuenca del Guadalquivir una comunidad de regantes ha llegado a un acuerdo con un municipio, no recuerdo exactamente, mediante el cual pues esa comunidad de regantes va a utilizar aguas regeneradas de ese municipio, que no recuerdo cuál es. Pero eso creo que mejoraría muchísimo porque evitaría que los regantes usaran aguas tomadas de las fuentes directamente, sino que las utilizaran de las depuradoras y que tuvieran pues esa posibilidad de regeneración de agua. Bien. Y para eso pues hace falta más depuración.
Profesor Alberto Garrido, nos ha tranquilizado usted un poco, ¿eh? O sea, estábamos muy preocupados con la sequía y nos ha dejado usted un poquito más tranquilos, aunque nos ha puesto deberes y hemos tomado buena nota de lo que hay que hacer para afrontar los problemas que tenemos de agua. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Ha sido un placer y me tienen a su disposición. Un saludo.
Un saludo. Muchos hemos disfrutado con la exhibición de gimnasia de una hija, de un hijo, de una sobrina. Se hacen exhibiciones al terminar el curso. Bueno, pues las pequeñas se concentran, intentando no olvidar la coreografía, todo lo que han ensayado durante muchas horas. Y claro, los padres, los familiares, pues estábamos haciendo fotos, emocionados. Hace unos días se vivió una situación muy particular en el pabellón de Los Realejos, en Tenerife. Comenzó el espectáculo, la exhibición de gimnasia, y por el lado izquierdo empezaron a desfilar los padres de las niñas del equipo del Club de Gimnasia Rítmica Tasmania Realejos, y este fue el momento. Bueno, aplausos, emoción, porque en ese pabellón los padres de las niñas, uniformados, ellos, no las niñas, con un aro de gimnasia rítmica, realizaron una coreografía con esta música que está sonando. Muy serios en el acto de final de curso, muy serios y muy concentrados en el ejercicio gimnástico, mostrando así su orgullo por lo que son capaces de hacer sus hijos. Puedes ver el vídeo completo en las redes sociales del programa. El inventor de esta idea de que sean los padres los que salgan a hacer gimnasia fue Joel Hernández, gimnasta y entrenador. Joel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió la idea de salir vosotros a hacer el ejercicio?
Bueno, pues todo surgió en una comida, pues también de fin de temporada ya, y uno de los padres, pues se le ocurrió la idea, ¿no?, de darle la sorpresa a las niñas y ponerse un poco en el papel de ellas en el último día de curso. Y bueno, pues así salió y súper contento, la verdad.
Ya. Oye, ¿y fue complicado que los padres aprendieran? ¿Qué flexibilidad tienen estos señores?
Bueno, de flexibilidad ya casi nula. Pero bueno, fue un poco complicado, fue porque en apenas 5 días montamos lo que es todo el ejercicio. Y claro, eran padres que muchos pues hacían años que no hacían volteretas, que no hacían ya elementos de psicomotricidad, sobre todo, ¿sabes?
Para sí, lanzar. Sí. No, ya imagino. Hacer la voltereta, bueno, alguno seríamos difícilmente capaces de hacerlo. Elías Pérez es uno de tus entrenados. Elías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Joel. ¿Qué tal?
¿Te costó mucho trabajo, Elías?
La verdad que sí. Al principio, como todo eso, estábamos olvidados de dar volteretas, como acabas de nombrar, del ejercicio físico, de la flexibilidad, de todo. Pero bueno, con los ensayos y poco a poco, también es cierto que las cosas más difíciles las íbamos dejando aparte, o para los más jóvenes, para los padres más jóvenes, entre comillas, y que ellos hicieran los de la voltereta ya y demás.
¿Y a las niñas, Joel, Elías, le gustó ver a sus padres hacer la gimnasia o no? Joel.
Por supuesto, bueno, a las niñas fue toda una sorpresa. Para ellas, pues bueno, nosotros presentamos a los padres como un equipo ruso que venía de un mundial.
Así es.
Esperaban a seguir los apoyos, bueno, de la gimnasia, porque al final se fueron subidos los padres, ¿no? Pero totalmente inesperado, pero para todos, tanto para niñas como para padres que no sabían nada de la iniciativa esta, así que genial.
Ya, yo ruso te veo poco a ti, Joel. Elías, ¿contentos en casa?
Sí, en casa, súper contento, también, digamos, súper alucinando con lo que ha sido la repercusión, sobre todo en las redes sociales, que se ha viralizado este tema, ¿no? El vídeo por todos lados, y la gente te para por la calle, te saluda, los compañeros de trabajo, no sé, ha sido cosa que...
La fama de la gimnasia, ¿no? Los comanechi de las islas. Elías Pérez, Joel Hernández, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Paloma Serrano nos trae un mensaje de Huawei.
Sí, estamos hablando, fíjate, Fernando, estás hablando de noticias, venga, noticias. ¿Tú recuerdas el efecto este 2000? ¿Lo recuerdas, Fernando?
El efecto 2000, sí.
Claro. Oye, o ese meteorito ya nos advirtieron que iba a chocar contra la Tierra el año pasado. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos noticias? Que son predicciones, pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google. Y seguirás recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento Yo Estoy en Huawei.
¿Cuántos oyentes Covian tienes capaces de comer sin pan?
Pocos.
Pocos, claro.
Siendo exactos, muy pocos.
A ver, cuéntame qué te cuentan.
Bueno, mejor que lo cuenten ellos en el 607-150602.
A mí me gusta mucho el pan, ¿sabes? Y comer con pan es una bendición. Pero que si no hay pan, pues tampoco pasa nada. Pero mi lema siempre está claro. Como buen guerrillero, si no hay pan, pues te adapta al terreno. Es lo que hay, punto, y vamos para adelante.
Claro que sí, hombre. Tampoco hay que ponerse de los nervios.
No, pero no. Miguel nos dice que tiene un amigo que presume orgulloso de no comer pan. Eso sí, no falla todos los días su bocata de chistorra para merendar en el descanso del trabajo. A eso llama él dejar de comer pan.
El bocata de chistorra. Sí. Es que ya hemos visto varios. Es muy curioso.
Sí, sí, sí.
El bocadillo no se llama pan. No, el bocadillo es otra cosa.
Sí, aparte. Lo catalogan aparte.
Eso no cuenta. El bocadillo no cuenta. El bocadillo no cuenta.
Rafael es otro que no puede vivir sin pan.
El pan es la mejor compañía que te puedas echar. Me explico, acompaña cualquier comida. No hace falta comer mucho, sino simplemente saber utilizarlo. Yo me lo reservo para cuando queda lo último, mojitear. También para la leche, 2 tostadas de pan, las mojiteo, que siempre es más sano que cualquier bollería con aceite de palma.
Pues sí, lleva toda la razón del mundo, ¿eh?
Es que es lleva una delicia. Razón,
un poquito pan, ya lo hemos dicho, un poquito pan con un poquito de aceite de oliva, ¿qué más quieres?
Claro que sí, mojitear, mira, yo esta palabra nunca la había escuchado.
Mojitear, ¿eh? Mojar, mojitear.
Sí. Marcos es transportista y nos escribe ahora desde Murcia. En el desayuno, pan con leche. En el almuerzo, pan con jamón. En la comida, para acompañar lo que sea, pan. En la merienda, un bocadillo. Y en la cena, para rebañar la salsa de los filetes y el huevo, más pan.
Bueno, aquí ha puesto ese oyente, ¿cómo se llamaba este oyente?
Marcos.
Marcos ha puesto el dedo en la llaga. Es la pregunta de si tú eres capaz de comerte, ¿eh?, un poquito de jamón o un medio plato de jamón sin pan. O sea, si eres capaz de superar esa prueba. Esa
hombre, pues
pregunta.
Él desde luego que no.
Pero que lo digan los oyentes. ¿Tú eres capaz de comerte medio plato de jamón sin o un huevo frito sin pan? Que llame a alguien que nos diga cómo se come un huevo frito sin pan.
Va a estar difícil, yo creo, pero bueno.
Que llame.
Enrique de Madrid dice, imposible comer sin pan. ¿Cómo se puede comer un cocido con su pringa sin pan?
Claro, ¿qué haces con el tocino?
Claro.
Lo mejor es coger el dedo gordo, apretar el tocino con el pan.
Estás pidiendo algo muy difícil, Fernando.
O ¿sabes otra cosa que era muy tradicional? Que es poner la tripa del chorizo o del salchichón sobre el pan e ir cortándola. Así antes se comía con una navajilla. Antes no se utilizaba muchas veces cubierto. El pan era lo que sustituía al cubierto.
Bueno, y terminamos con Antonio desde Cartagena, que nos dice que él podría vivir sin el pan, pero por favor, que no le quiten la tostada del desayuno.
Esto es lo más difícil de superar, la claro. Tostada del desayuno. Bueno, pues entonces, mensajes de nuestra estima por el pan. ¿Puedes comerte medio plato jamón o un huevo frito sin pan? En Twitter, @latardedecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa 607-150602. Esperamos tus mensajes. Te esperaré porque el amor es más fuerte. Oh, 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 oh.
Te esperaré porque el amor... Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.